las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sorpresa y expectación entre la prensa internacional tras el anuncio de Pedro Sánchez de darse 5 días de reflexión para decidir si sigue siendo presidente del gobierno o dimite. Además, la investigación judicial abierta a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios pasa de ser un asunto solo tratado en España a tener amplia repercusión en Europa. Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Desconcierto y descoloque ante la certeza de que faltan datos. Ese es el sentido general de la prensa europea y especialmente la que se consume en la burbuja de Bruselas. Aparece la palabra corrupción ligada a la mujer de Sánchez y ante eso nadie se posiciona. A esta hora, Político se limita a titular: Pedro Sánchez amenaza con dimitir. Pero esta mañana hablaba de drama en la Moncloa. Euractiv, que está asociado con la agencia EFE, es mucho más dramático. Dice: Pedro Sánchez, la estrella de los socialistas de la Unión Europea, al borde del colapso. Y Euronews directamente se plantea: ¿qué pasaría si finalmente dimite Pedro Sánchez? Para afirmar a continuación dos cosas: que ha vuelto a hacer estallar el tablero político español y que su decisión marcará, sin duda, el próximo ciclo electoral.
Gracias, Paloma. El anuncio de Sánchez ha llevado a un cierre de filas de los miembros de su gobierno y del PSOE, no así de la oposición. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. Escuchamos también a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
A esto nos interpela la carta del presidente del gobierno. Los ciudadanos cada vez tienen una mayor desafección con la política y un mayor alejamiento con las instituciones, y esto desde luego es un elemento grave sobre el cual tenemos que reflexionar.
Creo que no debería seguir un minuto más por todo el daño que está causando España y que cada vez se va a convertir en un daño más irreversible y que se lo está haciendo a las instituciones, a la convivencia, a la unidad de España.
El 73% de los titulados en un grado medio de formación profesional encuentran trabajo, una tasa de inserción laboral muy alta en comparación con otras personas de su misma edad que eligen otro tipo de estudios. Susana Moneo.
La razón es la relación directa entre formación y las necesidades reales de empleo de las empresas, y con un aprendizaje muy práctico. Se presenta ya como la gran alternativa para atajar el desempleo de los jóvenes, en el que España es líder europeo. Luis Martínez Abarca es director de formación profesional del CEU.
Que el mercado cada vez es más especializado y exige a titulados preparados y con esa formación práctica que les da la formación profesional.
El estudio de la Fundación San Pablo CEU refleja que en el caso de la formación profesional de grado superior, la tasa de empleo es del 82% frente al 77% de los jóvenes, y el paro es del 10% cuando la media supera el 20%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Consejo Superior de Deportes decide a esta hora el futuro de la Federación Española de Fútbol y de Pedro Rocha, Bruno Casar.
Si fuese el de Pedro Sánchez, en ese intento de poner fin a este culebrón con la Federación Española de Fútbol, desde hace una hora están reunidos en el Consejo Superior de Deportes. Carlos Ganga.
La comisión directiva del CSD se reúne hasta ahora para decidir qué medidas toma respecto a Pedro Rocha y el futuro de la Federación Española de Fútbol. Se espera que sea una reunión larga, pero Isaac Fouto ya adelantaba anoche en el partidazo de COPE que Rocha y el gobierno han llegado a un pacto para no suspender a Rocha, que mañana será proclamado presidente de la Federación con el compromiso de convocar elecciones. Las elecciones serían después de los Juegos Olímpicos y mientras una comisión mixta se haría cargo de la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Ganga. Mientras tanto, hasta ahora el Real Madrid está ultimando detalles. Mañana va a abrir la jornada en Primera División y lo hace con dos bajas importantes en el entrenamiento. Melchor Ruiz.
Estamos en la recta final ya de la última sesión de trabajo del Real Madrid, preparando esa salida mañana a San Sebastián, donde se va a enfrentar a una siempre complicada Real Sociedad. La noticia es que no han estado en el entrenamiento con el grupo ni Rodrigo Goes con un proceso gripal, ni Jude Bellingham por gastroenteritis. Sí ha estado con el resto de sus compañeros Fejlán Mendy. Vamos a ver si entra en la convocatoria de mañana. Al término de la sesión comparece Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Veremos si aclara, entre otras cosas, cuántas rotaciones va a haber en el día de mañana.
Gracias, Melchor. Y la otra noticia de la mañana pasa por Barcelona. A la una van a comparecer Xavi y Laporta para explicar ese acuerdo alcanzado por el que Xavi va a seguir la temporada que viene en el banquillo azulgrana.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Sigamos con ambición, porque viene un partido decisivo para el playoff, donde una victoria puede darnos la clasificación. Y además, no te pierdas la oportunidad de homenajear al gran Brad Muley. Ven al encuentro contra el Juventud este sábado 27 de abril a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Es que papá y mamá se lo merecen. Con descuentos especiales. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
El Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCA, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Hola, soy Rafael Santandreu, psicólogo y escritor. El viernes 10 de mayo estaré en Gran Canaria para presentaros mi último libro, No hagas montañas de granos de arena. También daré una charla sobre desarrollo personal y cómo enfrentarnos de manera positiva a los retos que la vida nos plantea. Será a beneficio de mis amigos de la asociación Síndrome de Down Las Palmas. Contamos contigo.
Patrocinan Clínica Vandama, referente de la salud mental en Canarias. Anaergy, su experto en soluciones integrales de climatización y calefacción. Y Livo Hotel Group, vive tus vacaciones con nosotros.
Recuerda, 10 de mayo a las 20 horas en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Consigue ya tu entrada en tureservaonline.es. Recomienda COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, 12 minutos, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representando al equipo de gobierno, el Partido Socialista, Josué Iñiguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también a David Suárez, representante de Coalición Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Al otro lado del hilo telefónico tenemos a la oposición, en este caso el Partido Popular, Nacho García Marina. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Bueno, David también está en la oposición con Coalición Canaria. Me he hecho una mirada. Por ahora está en la oposición.
Bueno, tampoco me pasaría nada, estoy en el gobierno, pero todavía no.
Eso te iba a decir.
Todavía.
En un futuro veremos. Que la verdad es que sería un hecho importante para Coalición Canaria que vuelva otra vez, después de muchísimos años, al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, sí, pero bueno, yo estoy feliz ahora en la posición, ¿eh? Estoy blanca, que se da mucha caña más en la posición que en el gobierno.
Hombre, fiscalizando la acción del gobierno, pues no se está nada mal, pero gobernando Josué, las cosas como son, para uno se presenta las elecciones, ¿no?
Uno se presenta para cambiar las cosas, pero gobernando no se está bien. Es un trabajo duro, es un trabajo duro, mucha responsabilidad, que uno lo hace con mucho amor a la ciudad y por mejorar la vida de la gente. Yo creo que esto es una cosa que todos compartimos, ¿eh?
Es muy superior a lo que la gente se imagina.
Pero es duro, es cansado, es quitarle horas a la familia, quitarle horas a los amigos, asumir que te conozcan por la calle y legítimamente los vecinos dicen, oye, que la farola no funciona. Y bueno, ojalá pudiera yo subir ahora con una escalera y arreglar la farola.
¿Qué es lo más surrealista que te han dicho a ti, Josué?
Bueno, yo tuve que cambiar, lo confieso, las horas a las que sacaba y el recorrido por el que sacaba yo a mi perra. Porque ya los vecinos me tenían localizado y entonces en ese recorrido me paraban para decirme, oye, esta acera y tal, no sé qué. Que es normal, es legítimo y uno pues tal. Pero cuando yo es un momentito mío de me pongo los auriculares a escuchar podcast, esos 20 minutos, media hora yo con la perra por la calle, pues dije, pues cambio un poco la rutina para seguir teniendo esos minutitos
no
para mí.
Yo no imagino a Josué, un vecino, que le diga, que la luz esta no funciona, y coge la escalera Josué, se sube y cambia.
Bueno, alguna cosa de esas hemos hecho. Mira, el otro día en San Cristóbal acabamos empapados, pero se hace verdad que al final, como dice el refrán, sarna con gusto no pica, pero no quita que sea trabajoso la responsabilidad y que le quites tiempo a la familia, a los amigos, pues por intentar hacer lo mejor para la ciudad.
Ayer pleno, movidito, ¿eh? Muy movidito. Sociedad de Promoción, único punto del día. No salió adelante esa comisión de investigación que pedía el Partido Popular, pero sí es cierto que Carolina Darias, la alcaldesa, asumió la posibilidad o la obligación, incluso me atrevo a decir, de un nuevo modelo de gestión. El PP parece ser que lo va a llevar a los tribunales. ¿Con qué estás satisfecho y con qué no estás satisfecho, Nacho García, del pleno de ayer? ¿Cuál es la vuelta de tuerca que hay que hacer a la sociedad de promoción? Te pregunto, sí, ¿liquidarla?
No. Vamos a ver, Javi, yo creo que el pleno de ayer fue un punto de inflexión, fue un pleno muy importante en este mandato corporativo. Porque lo que es evidente, y también tengo que decir que fue la última oportunidad, ¿no?, para este gobierno y para Carolina Darias, en aras de esa transparencia, de poner fin a la opacidad y de poder hacer una comisión de investigación, simplemente porque es dinero público y es el dinero de todos, para que los ciudadanos sepan qué ha pasado con la sociedad de promoción. Ayer se votó que no, se votó en contra, no va a haber esa comisión, y por tanto nosotros tendremos que actuar en consecuencia y con responsabilidad. Pero es que los datos, para cualquiera que nos escuche, son muy claros y son para llevarse la mano a la cabeza, ¿no? Aquí estamos hablando que es una sociedad que bajo los mandatos socialistas ha habido un déficit acumulado de 11 millones de euros, que hay a día de hoy 7 millones de euros que se deben a los proveedores, que en el año 2023 ha habido 4.044 contratos menores sin concurso público, que suponen más de 9 millones de euros. Es que son cifras astronómicas.
Sí, todo eso se puso sobre la mesa ya ayer.
Y entonces, como se puso ayer sobre la mesa todos estos datos, al Partido Popular lo que le sorprende, o bueno, a lo mejor no, es que al final han tirado hacia adelante, no nos han dado ninguna explicación en el pleno, ni va a haber una comisión de investigación.
Claro, hoy es el día siguiente, ¿no? Por lo tanto, hoy, ¿ahora qué? ¿A partir de ahora qué? ¿Qué va a pasar?
Pues ahora, nosotros, como principal grupo de la oposición, y en aras de esa responsabilidad, pues toca, como hemos agotado la vía, si se puede decir, administrativa política, pues tendremos que emplear otras vías, como puede ser, evidentemente, la judicial, y ahora mismo está todo puesto en manos de los expertos, del equipo jurídico, para valorar cuál es el próximo paso. Pero es evidente que esto no se puede quedar así, porque aquí hay mucho que por esclarecer en la sociedad de promoción. Hay que seguir adelante.
Yo creo que es evidente, David, que esto se va a dirimir en los tribunales. Por lo menos va camino de ello.
Lo que es las responsabilidades previas, entiendo que sí. Yo ayer, cuando terminé el pleno, y además pude tener la oportunidad de hablar con la nueva gerente, que se incorporó en octubre del año pasado, pues ahí pues pude ver a tipo de intentar mejorar algunas cuestiones que se están haciendo, y algunas creo que se están haciendo. Es verdad que hay muchas cosas de atrás que no sabemos cómo se van a resolver, y ahí vamos a estar un poco pendientes, ¿verdad? Que así lo ha manifestado el Partido Popular. Nosotros ayer con Coalición Canaria dijimos que vamos a ver, a estar un poco expensas y expectantes a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque lo que dice, ha dicho Nacho, ¿no? En plan, todos los contratos que se hacen de forma con un contrato menor, en vez de sacarlo con contrato mayor, cuando las cantidades de esas empresas son superiores a los 15.000 euros, pues yo por ahora lo único que podía escuchar por parte de la gerente es que se va a hacer un plan de contratación. Entonces, por ahí me alegro que se vaya mejorando esas cuestiones, pero hay que esperar, en este caso, a ver si se cumplen. Y le insisto, vamos a ver qué sucede con todo lo que se ha hecho aquí para atrás, todo lo irregular que se ha hecho aquí para atrás, porque en efecto quizás eso haya que acabar
porque da por hecho que hay cosas irregulares.
Por supuesto, bueno, esto que estoy diciendo es irregular. Sí, no tiene sentido que una empresa que le adjudique en un mismo año contratos menores concadenados durante todo el año y llegas a facturar 600.000 euros
en con una promotora, ¿no?
Bueno, eso es una, pero hay muchas más empresas que lo hacen. Es decir, que no es una cosa que dices, bueno, nada, contrato menor, así suelto. No, no. Es una forma, un modus operandi de llevar muchos contratos menores durante un año para evitar sacar los concursos y que otras empresas puedan concurrir.
¿Pero no ha habido fiscalización en esos gastos indiscriminados?
¿Fiscalización por parte de quién? Porque es verdad que está la intervención municipal, hace su labor, la intervención municipal hace sus informes, pero no es ilegal. Sí, no es que sea ilegal, pero lo que tiene sentido es que le permitas al final, porque nadie pone un tope. Es decir, mira, ya no se puede hacer más contratos menores de esta forma. Pues no, pero se sigue permitiendo.
Pero no solamente el tema de los contratos menores, ¡hombre!, también el saber si ese artista, sociedad de promoción, cultura, fiestas, ese artista que se contrata, realmente el caché es el que tiene ese artista y no el que se le pide, muy superior, porque hemos escuchado
informes de valoración de precios para hacer sus expedientes.
Algunas situaciones que llaman mucho la atención, del valor de mercado de ese artista o el caché determinado, y resulta que se ha multiplicado lo que se ha pagado desde el ayuntamiento. Josué.
Claro.
Me gustaría aclarar...
Dame un segundito que tiene la palabra Josué, enseguida entras tú.
Me gustaría aclarar un poquito del marco, ¿vale? Las comisiones de investigación en nuestro sistema en el que vivimos no están para investigar lo que ha sucedido. Para eso están los juzgados. En este sentido, el Partido Popular, por eso lo de, es importante aclarar estas cosas, el Partido Popular ahora está poniendo los caballos delante del carro. Las comisiones de investigación, como la que hay ahora, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, hay dos, están para dirimir cómo ha sucedido. Las responsabilidades penales, administrativas, etcétera, se dirimen en los tribunales. De esto hay sentencia del Tribunal Supremo y la doctrina es reiterada. ¿Por qué decimos no ahora a esta comisión de investigación? Precisamente por eso, porque no tiene ningún afán de buscar la verdad. Ahora acaban de decir que hay la deuda acumulada de 7 millones de euros. No, se pagó la mitad. Lo que queda por pagar son los 4 millones de euros. Esto surge además de un ejercicio de transparencia del actual grupo de gobierno. Es decir, cuando hay un grupo de gobierno nuevo, se decide incorporar también a la oposición al Consejo de Administración. En este caso, al Partido Popular. Y cuando se van a formular las cuentas 2023, aparecen una serie de facturas que no tienen su asiento contable, son unas cuentas que ya han sido auditadas, por hablando de los procesos de fiscalización. Y ante esta anomalía, se traslada donde corresponde, el Consejo de Administración. Y se toman dos decisiones. Revisar la contabilidad, a ver qué es lo que ha sucedido, y apartar a la persona, garantizando su derecho a la presunción de inocencia y sus derechos como trabajador, apartar de ese proceso de revisión a la persona que estaba llevando la contabilidad. ¿Tendría sentido una comisión de investigación cuando termine ese proceso de revisión de lo que ha pasado? Un poco como estaba las cosas que estaba apuntando David, revisar qué ha pasado, para cómo ha pasado, para evitar que vuelva a suceder. Ese es el objeto de las comisiones de investigación. Pongo un ejemplo de una comisión de investigación, la del Congreso, que investigó la corrupción del Partido Popular. Una vez hubo una sentencia que decía que el Partido Popular se financiaba ilegalmente y que, entre otras cosas, la sede del Partido Popular se había pagado con dinero negro. Por cierto, la señora Ximena Delgado, delante de los micros, hace las menciones de dinero negro, pero después de consultar con su gabinete jurídico, en el pleno no hace ese tipo de afirmaciones. Las acusaciones sin prueba, cuando estamos en un sitio oficial, no las hacemos solo delante de los medios de comunicación. Ese es un modus operandi, en este caso, de la portavoz del Partido Popular. Esa comisión de investigación lo que determinó es qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar. Pero quien determinó, y vuelvo a decir lo que tenía, quien determinó que el Partido Popular se financiaba ilegalmente, fue un juzgado. Si el Partido Popular considera que esto tiene que ir a los juzgados, va al revés. Voy primero a los juzgados y después la comisión de investigación.
Nacho.
Sí, vamos a ver, es que aquí se está, yo creo, dando la vuelta a la tortilla, ¿no?
Te lo acaba de dejar muy claro. Primero juzgado, después comisión de investigación. Te está abriendo la puerta a la comisión de investigación, pero primero los juzgados.
Por supuesto, pero hablando de la revisión, es que es de sentido común. Ayer son ustedes mismos, ayer el PSOE reconoce que la gestión de la sociedad de promoción es cuanto menos susceptible de mejora, que es deficiente. Bueno, si está reconociendo eso, es que entiendo que al PSOE le importa lo que ha sucedido para que no vuelva a ocurrir. Y para ello, pues evidentemente tienen que hacer un ejercicio de revisión. Pero es que el problema es que no estamos hablando de que ustedes acaban de llegar, sino que esto llevan 9 años en el gobierno. Entonces, se propone una comisión de investigación y se rechaza. Ahora dicen que tiene que ser al revés, que primero tiene que ir al juzgado.
No lo decimos, es así, es como funciona nuestro sistema, no es así, no lo decimos. Ustedes dicen que se están cometiendo delitos, y una comisión de investigación no puede perseguir delitos. Entonces, hay que esperar al juzgado porque ustedes están diciendo que se han cometido delitos.
Pero vamos a lo primero, si nosotros no tenemos, antes hablaban de los artistas, si nosotros, por ejemplo, no tenemos la información porque nos faltan datos, que estamos pendientes de facturas, por ejemplo, del carnaval, si no hay una transparencia en la gestión de la sociedad de promoción y además se descubre estas cantidades millonarias y estos problemas de gestión que está habiendo, hombre, y ustedes no nos responden a la información que les pedimos, pues evidentemente que solicitamos una comisión de investigación.
No. El problema es que ustedes han acusado sin prueba. Han dicho que se paga con dinero negro.
Tienen que responder nosotros los que
han hecho acusaciones muy graves sin fundamento.
Ayer había un dossier de más de 300 páginas que está fundamentado. Está fundamentado y evidentemente hay presuntas irregularidades que cualquier, es de primero derecho, cualquiera que sepa cómo funciona la ley de contratos o lo que estamos hablando, o el fraccionamiento, los presuntos fraccionamientos de contratos menores, ahí hay sospechas.
Un estudiante de primero de derecho de no va a acusar a nadie de pagar dinero sin prueba.
Y ante esa duda, ante esa sospecha duda, lo mejor es ser transparente. Y ante esa opacidad de este gobierno que no es transparente, que no entrega facturas y que no explica lo que ha pasado y los datos que hay, nosotros presentamos una solicitud de una comisión de investigación. Esta es la historia. Evidentemente, en consecuencia de esa responsabilidad, si nosotros hemos detectado presuntas irregularidades, claro que se tienen que poner en conocimiento de la justicia, simple y llanamente, porque el dinero público, evidentemente, de todos, hay que ser muy escrupuloso en la gestión de ese dinero, y habrá que responder de los actos, tiene que haber una responsabilidad política de lo que se ha gestionado y se ha hecho.
Pues Nacho,
porque el comisionado,
vayan a los juzgados.
No soy yo, pero es que es el comisionado de transparencia quien le ha vuelto a requerir que aporten los datos como los pagan en 2023, porque
no
los aportan.
La transparencia puntual, la sociedad de promisión con un 7,10 y el ayuntamiento con un 10 respecto a la transparencia. Eso es lo que es el comisionado de transparencia. Por eso digo que es que ves cómo porque hay casos particulares en que tú pides 800 documentos y hay que prepararlos, etcétera, y se puede retrasar. Pero ves cómo sembramos de medio verdades y que lo que quieren en la comisión de investigación no es aclarar nada, sino enfangarlo más.
Nacho, si hay visos de ilegalidad, yo lo veo así, si hay visos de ilegalidad, yo puedo entender que a lo mejor Jimena Delgado dijo lo del dinero negro pues en un calentón. Eso puede pasar y nos puede pasar a todos, ¿no? Pero si ustedes tienen claros visos de ilegalidad, además, con esta deuda que arrastra de 11 millones la sociedad de promoción, hay que ir a los tribunales. David, ¿cómo
por
lo ves?
Por supuesto. Por supuesto.
Evidentemente.
Primero, efectivamente, pero hay que...
camino del tribunal es comisión de investigación. ¿Qué problema hay con tribunales y comisión de investigación?
Además, tenemos
pero primero también tiene que haber, que es lo que hemos pedido, una responsabilidad política y una respuesta política
pero
de aclarar.
Si no sabes lo que ha pasado, porque lo va a dirimir un juez, ¿qué responsabilidad vas a dirimir?
Como no ha respondido y efectivamente hay supuestas irregularidades, claro que se va a poner en conocimiento de la justicia, evidentemente. Es como se tiene que actuar, ya que el gobierno no responde. Porque el problema es que hay cuestiones que ya tenemos y que evidentemente vamos a ir y las vamos a poner en conocimiento, pero también hay mucha información que falta por salir y que nosotros no tenemos. Pero estoy de acuerdo con eso, Javi, evidentemente. Si nosotros sabemos de supuestas irregularidades que se ven, pues evidentemente hay que ponerle en conocimiento a la justicia. Pero luego hay una parte que es lo que yo digo, que es la responsabilidad política, y que todo esto acabaría antes si el gobierno responde de la gestión de la sociedad de promoción durante los últimos años.
Pero mira, eso es indudable. La responsabilidad política del equipo de gobierno que lleva 9 años con la situación actual de la sociedad de promoción, yo creo que eso es innegable. Que no llevan 2 días, llevan 9 años. Sí, no es culpa del gobierno anterior, es que llevan 9 años, porque si culpan al gobierno anterior, entonces... No surge una pregunta que han hecho ustedes en estos 9 años.
Además, que la presidenta, Inmaculada Medina, ha sido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción. Por tanto, al final no es una cuestión que saca
el equipo de gobierno ahora mismo no puede culpar al gobierno anterior de hace 9 años de cómo está el ayuntamiento ahora, porque no tiene sentido. De nada.
No, así es, aunque parezca que es otro gobierno, pero en este caso Inmaculada Medina coincide en ambos gobiernos, así que no tiene por qué.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Mañana se cumplen, David, 7 años del cierre del Confital por aguas fecales, E. coli. Parece ser que se ha hecho de todo. En un principio yo recuerdo que se hablaba de esa casa roja de los nidillos, al final no. Canarias 50 parece que tampoco, la isleta no. Hay una obra de saneamiento en Las Coloradas, 3 fases, ya la primera está acabada, faltan 2, pero parece que tampoco está ahí el origen, el brote de esta agua fecal. ¿Dónde está?
Sí, 7 años, que se dice pronto, ¿no? Sí, parece que son siete días, muchísimos días con la playa cerrada.
2.550 días aproximadamente.
Son muchos días con la playa cerrada por contaminación, que eso parece que no, parece que esta vez está ajeno a nosotros. Disfrutamos del turismo, disfrutamos de nuestras costas, nuestro litoral, y luego tenemos una playa ahí que no encontramos el origen. Y he escuchado al concejal de Ciudad del Mar hablar de esto en muchas ocasiones, pero luego la realidad es que no se termina a resolver. Lo has dicho tú, Barrismo, con el tema de posibles orígenes, y más que el canal 50 está más enfocado a la zona militar que está en Las Coloradas, más lo que está más próximo a ello, pero es verdad que no se me ha de encontrar, pero tampoco veo que el gobierno invierta mucho dinero o el dinero suficiente para poder mejorar el saneamiento de las letras. Lo hemos hablado estos días, son 3 millones de euros ahí en el presupuesto de 2024 para el tema de mejora de saneamiento, pero hay un proyecto de más de 600 millones de euros ahí pendientes a resolver, y creo que habría que hacer un esfuerzo mucho mayor por parte del el área de agua, que por cierto también lo lleva Inmaculada Medina, para que de alguna forma reforzar la mejora del saneamiento de Isleta y ver si el origen procede realmente de lo que son las calles de Isleta o viene mucho más allá.
Nacho García.
Y bueno, aquí un poco el titular, desgraciadamente, es que el PSOE le ha quitado una playa a Las Palmas de Gran Canaria, porque es evidente que este problema, como comenta David, ¿no?, lleva arrastrado, o sea, es que más de 7 años cerrada al baño. Es verdad que no sabemos, bueno, todos los problemas que ha habido. Aquí lo que hay que apuntar, pues, que el equipo de gobierno tendría que, pues, echarle más ganas, ponerse a trabajar desde el área, efectivamente, de aguas y, por supuesto, con los expertos y técnicos pertinentes para solventar ese problema de una vez por todas. Lo que no nos puede permitir es tener una playa, que además es una joya, cerrada, y que va un poco en consonancia con esta dejación, al final, esta desidia, ¿no?, en la acción de gobierno, como, por ejemplo, no es comparable, ¿no?, pero la pérdida también de la bandera azul en la playa de Las Canteras. No sé, yo creo que en este aspecto nos tenemos que el gobierno se pone las pilas y solventar cuanto antes el tema del Confital y abrir el baño.
La playa del Confital, que llegó a ser bandera azul, ¿no?, por la limpieza de sus aguas, y ahora es bandera negra por la cantidad de vertidos fecales, Josué.
Bueno, ahora actualmente los análisis que están dando como la calidad del agua óptima, pero como nunca se ha conseguido determinar por esos técnicos, porque esa investigación se ha hecho por parte municipal, también se encargó a la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria una investigación, digamos, exógena al ayuntamiento o independiente, para determinar, que es la clave, el foco de la contaminación. Recuerdo que el Partido Popular el mandato pasado decía que era el alcantarillado de la Isleta. Se ha ejecutado una de las fases de arriba, sigue persistiendo el problema, porque la cuestión de fondo es que ni la Casa Roja ni el alcantarillado de la Isleta colaboró el Ministerio del Interior para hacer unas catas también en lo que sería la base Juan Alemán. Recuerdan que echaron unos líquidos para ver por dónde, si salían o no salían con colores, y después se habló que si fuesen incluso los posibles buques hacia el interior que limpiaban los... No sabemos. Ese es el problema que ha tenido el Confital. No, y como en este pequeño relato que he hecho esto, de todas las cosas que se han hecho, se ve que el ayuntamiento, y en este caso la concejalía de playas, no ha estado parada en esto, ni la de aguas, porque hay una obra ya ejecutada, se van a continuar ejecutando. También recuerdo la Casa Roja, todas las investigaciones que se hicieron alrededor de la Casa Roja, y no se determina el foco. Ahora mismo estamos en una situación que por otra parte es correcta por parte de Salud Pública del Gobierno Canario, es decir, la calidad del agua es óptima, pero seguimos sin localizar cuál era ese foco de contaminación.
¿Cuánto tiempo lleva siendo óptima la calidad del agua?
No sé.
Habrá que preguntar a Salud Pública si tiene un cupo determinado.
No sé cómo funcionan esos protocolos. Supongo que con el paso del tiempo, si sigue siendo así, se tendrá que desaparecido, pero entiendo que eso, más que político, es técnico, ¿no?, para determinar las calidades de un agua. Ahora también se está finalizando toda la obra de la entrada al Confital. Son 1,3 millones de euros que está ya... Yo pasé por ahí, estaba...
Pero no lleva ningún tipo de instalaciones tampoco, no lleva tubería.
No, me refiero a que la inversión en el espacio, sí. Decía, se está finiquitando una obra de 1,3 millones de euros.
Hombre, 7 años no son pocos. Las cosas como son. 7 años es mucho tiempo, sí, para poder hacer...
Y está muy bien que se hayan hecho cuestiones, y es evidente, digo que la responsabilidad de las administraciones son esas, ¿no?, de hacer actuaciones, pero creo que podría haberse hecho mucho más. Y entre otras, el tema de saneamiento. Aunque se ha dicho una frase, Josué, yo creo que hay mucho más que hacer en el tema de saneamiento en la Isleta, porque muchos, aparte estaba obsoleto, que ya muchísimos años, todavía...
Sí, si no recuerdo mal, eran 3 fases, ¿no? Se está ejecutando la segunda. Sí.
Y todavía tenemos 3 millones de euros en el presupuesto de este año, creo que se puede hacer un mayor esfuerzo.
Bueno, pues... Sí, adelante, Nacho.
Ay, pero muy brevemente, que sí, que estoy de acuerdo, que yo creo que se puede, que aunque diga el concejal que están trabajando del área de playa, yo creo que todavía se puede hacer mucho más, porque no solo en el Confital, el contrato de mantenimiento de playas litorales está vencido desde el año 2022, entonces yo creo que se vuelve a repetir un poco aquí la desidia, pero en todo caso lo del Confital, pues evidentemente, pues hay que buscar la solución y trabajar un poco más, no echar la culpa a otros y asumir la responsabilidad.
Sobre nuestro primer asunto, sociedad de promoción, comisión de investigación, llevarlo a los tribunales o no, se manifiesta pues un oyente, Fran.
Hola, Javi, buenos días. Pero vamos a ver. Pero ese ejemplo que acaba de poner el Partido Socialista de que no se sabe nada hasta que no lo dirimos juez, ¿se lo aplican ellos mismos con el resto de cosas? ¿O solamente lo tiene que hacer un partido? ¿Por qué no lo hace el Partido Socialista a nivel nacional eso? O sea, que el Partido Socialista no ha dicho nada, no ha dicho ninguna mentira sin que haya una sentencia primero firme. Venga, hombre, por favor, no me tanten por tonto.
Bueno, pues mañana pleno, ¿no? Mañana pleno, que se estima que va a durar bastante. Y
yo no he dicho ninguna mentira. No. Quien me conoce sabe que no es mi estilo, no juego a eso y nunca lo he hecho.
Mañana se va a, en el pleno se va a debatir por lo menos una moción de Coalición Canaria sobre la posibilidad de zona tensionada, la capital de Gran Canaria. Cuéntanos un poquito.
No, la zona tensionada lleva el gobierno. Yo, de parte nuestra, llevamos una moción sobre el tema de limpieza, pero el gobierno se lleva dos temas urbanísticos, que es un tema de zonas tensionadas, porque parece que está de moda ahora hablar de zonas tensionadas, en el sentido de que llevan una propuesta de 9 folios sin un tipo de justificación, simplemente una serie de puntos que aparece ahí, pero creemos que es insuficiente. Mañana debatiremos mucho más en el pleno sobre esto, y también llevan un tema de la supresión de varios artículos, del 3 al 16 del nuevo decreto de ley de vivienda del gobierno de Canarias, porque parece que no le gusta al señor Franqui. Entonces se lo está derivando a los ayuntamientos para que de allí hagan esa supresión de del articulado de dicho decreto ley. Mañana también hablaremos de esto, pero llama mucha atención cómo en esta ciudad, por ejemplo, se están haciendo cuestiones que de esa supresión que plantea el gobierno actual, el gobierno municipal, y en cambio prefieran obedecer las indicaciones del su portavoz en el Parlamento de Canarias, el señor Chano Franqui, y bueno, como por ejemplo que los locales en los edificios se puedan hacer uso residencial, eso ya lo plantea el decreto ley, pues ahora el gobierno municipal quiere suprimir ese artículo del decreto ley dentro de las competencias municipales.
Entonces, ¿puede hacer?
Sí, puede suprimir que esa implantación del decreto ley no se cumpla en el término municipal. Eso sí lo puede hacer, que es lo que quiere hacer mañana el pleno.
Es decir, que las oficinas no se conviertan en una vivienda.
Que los locales municipales, que los locales privados puedan ser convertidos por el tiempo. Amor, ya no es una loquería, no es un tipo ya un día
tiene ese uso. Se convierte en una vivienda.
Exactamente. Eso ya lo plantea, eso ya lo hacía el gobierno municipal, el municipal de Las Palmas de Canarias. Ahora el decreto ley permite para que toda Canarias se pueda hacer. Y el ayuntamiento va a llevar mañana pleno una propuesta que, entre otros artículos, quiere que se suprima ese decreto, ese artículo de decreto ley, un sinsentido.
Porque... Espera, es que no te termino de entenderte. ¿Eso ya lo contemplaba el ayuntamiento?
Eso ya se podía hacer en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y lo contemplaba el ayuntamiento?
Sí, el ordenamiento se puede, claro que está puesto. En lo que es las ordenanzas municipales ya está puesto.
¿Y ahora mañana quiere suprimir su propia normativa?
No, ahora quiere suprimir el decreto ley del gobierno de Canarias, donde aparece esa parte articulada.
Ah, vale, por completo.
Exactamente.
Venga. Nacho.
Sí, la pregunta que es lo que llevamos en el Grupo Popular mañana o
sobre... No, estaba hablando de vivienda.
Estamos hablando de vivienda,
no,
Nacho.
No,
la zona tercera. Sí, no, bueno, pues en relación con...
Oye, que si quieres adelantar alguna moción, adelante, no pasa nada.
No, primero con la vivienda y la adelanto brevemente. En relación con la vivienda y lo que lleva el sistema de gobierno de la zona tensionada, nosotros consideramos que no es coherente tensionar toda la ciudad en conjunto y en general, ya que el problema se da en algunos barrios en concreto que están tensionados. Y luego, en relación con el decreto, muy fácil. Nosotros, evidentemente, estamos en contra de aplicar esos artículos, porque al final es una forma de descartar herramientas para favorecer la vivienda. Además, queremos modular, nosotros lo que queremos, perdón, es desde el Grupo Popular modular los artículos, ¿no? Pero no inaplicarlos. Y luego, bueno, en cuanto a las iniciativas, pues mire, nosotros mañana vamos a hablar de bonos mercados, especialmente para jóvenes, que queremos una buena iniciativa para favorecer el consumo en los mercados de la ciudad. Hablaremos también de San Cristóbal con el proyecto de futuro de Escollera para que se retome y de la Vela Latina. Esas serán nuestras iniciativas y evidentemente luego, bueno, pues replicar todos los asuntos que lleva el gobierno.
¿La Vela Latina qué es? ¿Pedir más técnicos a movilidad?
Pues la Vela Latina es que efectivamente hay un proyecto, un protocolo de actuación al futuro para que no estemos como este año detrás de un bolígrafo para firmar, no hay nadie para firmar, no sé, hasta 2 días antes no se sabe si hay regatas, en fin, yo creo que eso no puede volver a ocurrir, con lo cual es importante proteger la Vela Latina y que allá, si se celebra todos los años, es de sentido común, que no haya ningún problema administrativo, ¿no?
El gobierno municipal mañana plantea una cosa que creo que está más que en el candelero, es la primera preocupación de la gente, es el derecho a la vivienda. Y va a tomar dos decisiones que son fundamentales para mejorar ese acceso a la vivienda. Uno, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un planeamiento, lo que está diciendo es el marco normativo en el que nos movemos está pactado y consensuado en el año 2012 también con la oposición, por lo tanto no ha lugar a aplicar algo extraordinario, que es lo que ha sacado el Gobierno de Canarias, porque nosotros, el Ayuntamiento de Las Palmas, sí que ha hecho sus deberes, y dos, ser el primer ayuntamiento capitalino que pida el estudio para declarar zona detencionada a la ciudad, porque objetivamente es un problema para muchos ciudadanos no poder acceder a la vivienda. Y se ponen sobre la mesa esas dos herramientas fundamentales para mejorar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda.
El tema del estudio que has dicho, zona detencionada, no es real, es decir, no se pide en esa solicitud del gobierno que se solicite el estudio. Primeramente, creo que el ayuntamiento tiene que ir más argumentado para esa solicitud de zona detencionada al gobierno de Canarias, cosa que no está. 9 folios, no creo que sea la justicia.
El artículo 18 de la ley de vivienda dice que es la comunidad autónoma la que tiene
la que otorga, pero creo que argumentar a los 88 municipios de Canarias solicitando todos ser solucionadas, imagínate cómo será la locura. Creo que hay que argumentar mucho más esa propuesta.
De momento, la única capital que lo ha hecho, que lo va a hacer mañana, es Las Palmas de Gran Canaria y otros dos ayuntamientos en toda Canarias.
Más allá de las causas, esto es muy breve, que sé que tienen la agenda bastante ocupada. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar el lunes con la decisión de Pedro Sánchez?
No lo sé. Yo sí que creo que lo que estábamos hablando antes un poco tiene que ver con eso, y lo que señalaba también el oyente que antes ponían el audio aquí. Creo que hay que rebajar el tono. Creo que hay que empezar a discutir a las ideas y no a las personas. Yo de verdad, bueno, y aquí veo a David, nosotros nos movemos en eso. Y en esta tertulia yo creo que es buen ejemplo respecto a otras, de que nos debatimos en la idea y echamos un buen ratito antes, lo sepan los oyentes, pues hablando de cosas más mundanas. Y creo que tenemos que, pues esa parte que tiene buena la política municipal, a lo mejor hacerla subir más arriba y hablar más de ideas y menos de personas.
¿Qué va a pasar el lunes? La verdad que desconozco por completo qué decisión se tomarán, pero creo que ya adelantar con esta carta que leímos ayer y estas cuestiones, pues llama la atención, que parece que eso va a un puerto en el que puede que se vaya, pero también puede ser que es una fórmula de llamar la atención en el buen sentido, de decir, veo que quiero ver cómo se mueve la gente, cómo respira la gente en estos días, a ver qué decisión tomar.
¿Nacho?
Sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Josué y creo que no se puede a seguir atacando pues al padre fallecido de Ayuso, a su novio, al hermano, al perro, porque al final es una persecución a la familia, con lo cual imagino que la vara de medir será para todos. Y en todo caso, en cuanto a la decisión de Sánchez, que es algo sin precedente, yo, si me lo permiten, suena más a un teatro que a otra cosa, y 5 días sin que se toma de reflexión, no sabemos si hay gobierno o no hay gobierno, y el lunes decide si sigue o no sigue. Que yo, esto ya opinión personal, yo creo que claro que va a seguir, ¿no? Y va a formar parte de un relato victimista, pues, para intereses electorales, que al final es lo que estamos, ¿no? O en lo que está.
Chico,
pero bueno, tendría que haber
aparecido. No quiero que se despolarice tampoco esta temporada.
No. Porque yo, ante esto, voy a insistir. Hay que bajar los decibelios. Hablemos de ideas. No hablemos de personas, ni de nadie, ni de víctimas. Hablemos de las ideas, confrontemos las ideas.
Desde todas las perspectivas, de todos los grupos políticos. Sí, Josué, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Nacho, muchas gracias. 11:42, se nos ha hecho muy tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
ASR Home, Aguas de Cirgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez.
El tema que se ha elegido, Yolanda Díaz, que lanza la inspección de trabajo para frenar los despidos en periodo de prueba, es decir, si sirves bien y si no sirves también.
Bueno, esto viene a colación de lo que ya vaticinábamos por la reforma laboral del 22. Se han incrementado un 852% los despidos en periodo de prueba de los contratos indefinidos. No, es que esto ya se veía venir, y ya desde las asociaciones empresariales en su momento lo dijimos, nos están dejando sin herramientas contractuales, sin contratos que realmente reflejen el día a día de la empresa, la realidad de cómo tenemos que gestionar a nuestros trabajadores. Y ya te digo que no, en la cifra parece escandalosa, un 852%. Se han incrementado las extinciones en este periodo de prueba, pero vamos, se corresponde con la realidad. Necesitamos buscar mecanismos que contractuales que realmente estén a la orden del día, claro, o sea, que podamos realmente contratar.
Claro.
Contratar, despedir, o sea, que tengamos una flexibilidad, porque te digo que esto ya lo vaticinábamos.
Es que es interesante, porque no estamos hablando de un 10, 20, 30%, 852, quiere decir que hay un problema, que hay que diagnosticarlo, y claro, y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿qué quiere decir que se haya aumentado un 852% los despidos en los contratos en periodo de prueba? ¿Por qué pasa esto, Enrique?
Bueno, vamos a bajarlos a la realidad. Con la reforma del 22... desaparece el contrato por obra y servicio, ¿bien? Y se acota muy mucho el contrato temporal, ¿no? Entonces, estos eran dos contratos que las empresas utilizábamos mucho para poder gestionar nuevos proyectos, para poder gestionar picos de demanda, o sea, para tener una flexibilidad realmente para poder contratar y despedir, no con ánimo de despedir por sí mismo, sino para poder adaptar la plantilla a las circunstancias de la producción, a lo que se daba en el entorno, ¿verdad? Realmente para poder seguir con nuestros modelos de negocio. En el 22 esto se borra de un plumazo y, bueno, pues realmente lo que se deja, hay más contratos, pero el contrato principal, o sea, es que todos quieren que todos los trabajadores sean indefinidos. Pero dentro de este contrato indefinido existe un periodo de prueba. Entonces, las empresas, lo que estamos aprovechando es ese periodo de prueba del contrato indefinido, tanto a jornada completa como a jornada parcial, para, oye, el trabajador no me sirve, pues lo despido en este
periodo. No, pero no me sirve, además, o sí, porque ahí es donde
sí,
quiero ir.
O sí.
Porque es un 852, no es un 10% que dice, oye, mira, es posible que los contratos de prueba, un 10%, pues no le gusta al empresario, pero es un 852, ahí hay gente válida.
Claro, ahí hay gente válida, pero hay gente válida que en este momento del tiempo no le hace falta a la empresa. ¿Por qué? Porque lo contrato porque, yo qué sé, pues, imagínate que quiero sacar un proyecto nuevo, una línea de negocio nueva, quiero hacer algo, necesito la flexibilidad de poder contratar y despedir. Pero, claro, como me han dejado sin contrato, sin herramientas contractuales realmente para poder contratar trabajadores en función de la realidad empresarial, tengo que aprovechar este resquicio, que es más, el Banco de España, en un informe que saca sobre este mismo tema, fíjate lo que dice el Banco de España, que esto no es un fraude de ley lo que están haciendo las empresas, sino lo que estamos buscando es subterfugios dentro del reglamento de las contrataciones. O sea, estamos buscando vías de escape a algo que se ha regulado en el 2022 que no se corresponde con la realidad. Y ahora, además, encima
que nos dejan sin contratos, tenemos que buscarnos, permíteme la expresión, tenemos que buscarnos la vida para poder adaptar los contratos de trabajo a la realidad, encima nos dicen, y ahora les voy a mandar a la inspección de trabajo. O sea, cuando el error ya se está viendo con un 800%, un 850% de incremento, ¿tú crees que el error es de las empresas? ¿O realmente el fallo está en el sistema que han propuesto?
Claro, hay algo interesante, y es que ese periodo de aprendizaje, que antes de alguna manera se resolvía con un contrato temporal, claro, ahora parece que se está llevando a ese periodo de prueba, ¿no?
Claro, pero es que no es un contrato de aprendizaje realmente.
No, está camuflado. Sí, eso, camuflado, exactamente.
Está camuflado. Eso. Realmente es un periodo de prueba en el que tú dices, oye, ¿el trabajador es válido o no válido para seguir en la empresa con un contrato indefinido, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial? Da igual. Entonces, lo que estamos usando son esos meses en los que podemos despedir al trabajador sin que tenga la condición per se intrínseca de indefinido, para poder hacer lo que antes hacíamos con los contratos por obra y servicio o los contratos temporales con más holgura. Entonces, lo que realmente se está camuflando esto. Pero es que esto no es que lo queramos hacer porque sí, porque somos malos, porque queremos defraudar, ¿no? Lo tenemos que hacer porque si no, no podemos continuar con la actividad empresarial. Y me vuelvo y me repito, hasta la saciedad, es que es un 850%, como sí, tú decías, Javi, no, 10, no es un 10, un 15, un 20, hasta un 50%. Eso quiere decir que lo que está mal no es lo que estamos haciendo las empresas, sino es el sistema que no se adapta a las empresas. Cuando tú creas algo, tienes que crearlo en función de la realidad de la calle, no de la realidad del despacho. Y lo que se ha hecho desde la realidad del despacho, sin bajar a la calle, sin venir a ver cuáles eran las necesidades contractuales para realizar contratos de trabajo de las empresas. Y ahora encima, y lo reitero, más hasta la ciudad, porque es que me da muchísima rabia, te dije que para la intervención de hoy me quería poner una pastillita debajo de la lengua, encima nos amenazan y dicen, oye, y además les voy a mandar a la inspección de trabajo. No mandas a la inspección de trabajo. Da tu brazo a torcer, fíjate que lo que se ha hecho está mal y rectifícalo y haz normas que regulen la realidad, no la utopía.
Enrique Hernández, como siempre, un placer, un abrazo fuerte, cuídate mucho, hasta la semana que viene.
Gracias, Javier, un abrazo.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Están concentrados ya, todos los jueves tienen una cita los vecinos de la isleta y los que no son vecinos de la isleta también, para apoyarlos precisamente, porque lo que piden una y otra vez, de hecho mañana se va a llevar al pleno esto, es el doble sentido de la calle José Guerra, que ahora mismo solamente tiene uno y está generando un colapso de vehículos ahí tremendo, porque nos llegan todos los días, nos llegan fotos de guaguas, camiones, hasta motocicletas, porque al fin y al cabo la calle de la isleta, pues ya saben que son estrechas y no pueden pasar por los coches aparcados, pero es que esto está pasando todos los días, ¿eh? Vamos a saludar a Araceli Martín, que ella es, digamos, la promotora de todo esto. Vaya cariz se está tomando, realmente interesante, y además que todos los medios de comunicación lo estamos cubriendo, y también pertenece a Foro de la Isleta. Foro de la Isleta le ha echado una mano para, de alguna manera, multiplicar, servir como altavoz de su denuncia. Hola, Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, ¿dónde estás?
Aquí estamos, pues en el barrio de la Isleta, observando un poco todas las cosas que ha generado este estrechamiento en nuestra calle, en la calle del Centro de Salud y el Centro de Mayores.
Porque se ha notado un antes y un después de la eliminación del doble sentido de esa calle José Guerra ahí en el barrio, ¿no?
Está clarísimo, esto ha generado y genera todos los días muchos problemas. Evidentemente, mira, estoy viendo como una furgoneta entra en sentido contrario, pero es que es lo lógico. Y en relación a cómo lo han puesto, pero es que esto va a seguir ocurriendo, y lo que no pueden hacer es estrechar las salidas y las entradas en el barrio de la Isleta. Tienen que mantenerlo como está, es necesario, no es un capricho, es necesario. Todo el mundo toda la gente del barrio y la gente que no es del barrio, que vienen al Cebadal, que son, vienen de la zona militar, que entran en el Islete, quieren salir, ven que tienen que abrir esta vía. Y se han precipitado cerrándola, además, porque esto todavía no se ha puesto en marcha. O sea, de entrada se han precipitado. Podían haber esperado y ver qué era lo que ocurría cuando estuviera todo montado, pero se han precipitado en cerrar algo que realmente está es necesario. Uh-huh. Vale, perdona, que es que alguien me estaba pidiendo algo y...
Claro, porque además está en medio de la manifestación que comienza en...
Todavía falta unos cuantos minutos para que... Porque la gente tiene sus cosas, la gente tiene sus líos, sí. Y somos gente trabajadora y gente que tiene
a pesar de líos y
cuidadoras
cosas,
de familia.
Cada vez hay más gente ahí, Araceli, ¿eh?
Vamos a ver, cada vez hay más gente distinta, y también mucha gente dice, por favor, tenemos que reunirnos también por la tarde, porque por la mañana la gente está haciendo sobreesfuerzos para que nuestra alcaldesa Carolina Darias tome partido en esto y decida de una vez abrir y poner la vía como estaba. Es necesaria. Los técnicos tienen sus planteamientos que están muy bien y no vamos a decir que no, pero que no quita, no pueden convivir lo que es el proyecto que se ha planteado y la necesidad de tener la vía abierta a dos sentidos. Una cosa no quita la otra, y justamente todos los argumentos que dan los técnicos son precisamente los que realmente también validan el mantener la doble vía. O sea, no nos han quitado una cosa que es imprescindible tener abierta para toda la ciudadanía que estamos aquí.
Mañana, o sea, Félix Alonso, el portavoz del Foro La Isleta, va a participar en el pleno porque, en fin, al fin y al cabo, este es uno de los asuntos que se va a debatir.
Sí.
¿Tienes esperanza que mañana ocurra
por
algo?
Por supuesto que tenemos esperanza, por supuesto, tenemos además, es que no es un tema de esperanza, es una realidad aplastante. La gente aquí, si con el paso del tiempo realmente vamos a terminar peor, porque todos los días, por la mañana, por la tarde, al mediodía, se habla de la fluidez, de que van a pasar las guaguas por otro lado, que van a tener vía rápida, que van a haber menos dificultad, vale, de acuerdo, pero es que hay un accidente, hay un coche que se rompe, y aquí nos quedamos atascados, señores, que es que hay cosas que son evidentes, y de verdad, mira, no nos hemos puesto fuerte a recoger firmas, y ya tenemos más de 2.000 firmas, y estamos planteando hacer campañas de recogida de firmas, porque es que por donde vamos todo el mundo dice, no, esto no puede ser así, y te digo yo, en las colas que se van a montar, vamos a dedicarnos también a recoger las firmas, porque es que es lo que tenemos que hacer. Carolina Darias, nuestra alcaldesa, tiene que entender y escuchar lo que están diciendo los ciudadanos. Los técnicos dicen lo que dicen, y no vamos a decir que no, pero los técnicos tienen también que escuchar a los ciudadanos y como dicen ellos, dennos un punto de confianza. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? Que nos den el punto de confianza a nosotros y que vean que realmente no es un problema. Y nos dejen aquí con lo que teníamos, que era una entrada y una salida.
Ustedes van a seguir persistiendo, ¿no, Araceli?
Por supuesto. Y tomaremos distintas vías. O sea, esto no va a quedar aquí. Esto realmente es algo que nos inquieta, que nos preocupa. Y seguimos caminando. No, aquí estamos moviendo hilos, sí, señor.
Araceli Martín, como siempre, un placer. Muchas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias, Javier. Vamos a ver si logramos que esto se solucione y nos ponemos con las cosas importantes.
Y por cierto,
esto día a día, esto es una necesidad.
Que quedan
esto es como una necesidad básica.
Quedan tres minutos para las 12. Si hay alguien que nos está escuchando y quiere apoyar a los vecinos de la Isleta, todavía están a tiempo de pasarse por ahí, ¿no?
Pues claro, por supuesto. Aquí estamos y nos estamos haciendo, como siempre, la masita de gente para empezar con la pitada y con la reivindicación. Señor.
Araceli, un abrazo, gracias. Seguiremos.
Venga, muchas gracias. Saludos.
Fitoplancton, algas calcáreas,
Ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del 25 de abril. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estuvo en la realización técnica Víctor Cabrera. Les habló ya más encantado de la vida Javier Benítez. Todavía queda mucho jueves por delante. Hay que seguir disfrutando de él. Bueno, lo dicho, mañana a las 10, mañana viernes a las 10, como un clavo, como un reloj, les esperamos. Adiós, buenas tardes.
Dice, hoy quiero bailar como los cangrejos. Cuanto más caminen, estando más lejos. Navegando por mis psiquis, salgo para bucear. Entre la paz mejillones, yo me dejo remojar. Y siento que el universo late a mi alrededor. Todo aquí baila su danza al compás de su canción. Oye, hoy quiero bailar como los cangrejos. Cuanto más camine, estando más lejos. Urabuti virabuto dice, hoy quiero bailar como los cangrejos. Cuanto más camine, estando más lejos.
Hoy quiero cantarle al mar y al mar que llevamos dentro, y ese mar lleno de vida, lleno de conocimiento. Quiero cantarle a la luna que baila con la marea.